En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. En este viernes 30 de mayo, día de San Fernando, en que toca a su fin la Feria de Nuestra Señora de la Salud, y Córdoba ha despedido a los rocieros que ya han puesto rumbo a la aldea del Rocío. Todo es fiesta en mayo en este tiempo de Pascua, con la mirada puesta en la plasticidad de la pintura de Ana Infante. No se la pierdan, se trata de una exposición que lleva por nombre Alma y puede visitarse a partir del día 3 en la sala de exposiciones de Cajasur Gran Capitán. Los beneficios que se obtengan irán a parar al proyecto Puerta Verde de la parroquia de Santa Luisa de Marillac.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ana Infante expondrá en junio su colección de acuarelas sobre piel a beneficio de Puerta Verde. Se trata de la colección Alma, con más de 30 cuadros a la venta en la sala de exposiciones de la Fundación Cajasur del 3 de junio al 3 de julio. Ana Infante de la Torre es restauradora con especial implicación en obras de arte de la diócesis de Córdoba y ha intervenido en numerosas iglesias y capillas. Además, es autora, entre otras intervenciones, de la restauración del monumento del Sagrado Corazón de las Ermitas de Córdoba en el año 2018. Hoy tenemos la fortuna de contar con ella. Buenas tardes y bienvenida, Ana.
Buenas tardes, Nati.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo surge esta idea de esta colección de muchos, muchos cuadros que pasan a ser expuestas en la Sala Cajasur, en la Fundación Cajasur de Gran Capitán, y que además tienen un claro sentido benéfico? Cuéntanos, ¿cómo surge?
Pues la idea, yo hace que no pintaba pues más de 20 años. Y por este año pasado hemos pasado el año más bonito y el año más complicado, ¿no?, de nuestra vida. Y el especialista que me ve me dijo, dice, Ana, ¿por qué no pinta? ¿Por qué no pinta y te va a servir, te va a aliviar y te va a servir para el trance que estás pasando, ¿no? Oye, me puse a pintar. Yo siempre, cuando he pintado, siempre cuando he estado mal, es cuando realmente mi obra ha salido, lo que llevo dentro. Por eso es el título de Alma, ¿no? Porque es mi alma al descubierto, ¿no? En cada una de mis pinturas tienen un mensaje y es mi alma. O sea, yo siempre digo que mis pinturas son como hijos míos, ¿no? Como un hijo que lo lleva en tu entraña y lo saca hacia afuera. Pues esa es la exposición, de lo que se trata, ¿no? De expresar mis sentimientos de la forma que sé, que pues con mi pintura, con mis manos.
Qué bonita historia. Siempre el arte, ese fin terapéutico que también tiene. Ana, y una técnica muy específica, ¿no?, que obedece a tu especialización como restauradora y como experta en arte. ¿De qué técnica estamos hablando?
Estamos hablando de una serie de acuarelas. Acuarelas, bueno, son técnica mixta, ¿no?, porque en la mayoría son acuarelas sobre piel, sobre pergamino. Pero he incorporado alguna técnica por el trabajo mío de la restauración, y la formación académica en la universidad cuando estudié Bellas Artes. He mezclado alguna técnica como el pan de oro, el pan de cobre, pigmento al alcohol. Entonces es una técnica que funciona con el pergamino sobre la base, sobre el soporte, y espero que el resultado haya sido el acertado, ¿no?, lo que yo he querido expresar con ello.
Representan tu alma, pero también tienen un poder, vamos a decirlo así, decorativo, que a cualquiera que se acerque a esta exposición puede decir, bueno, pues esto lo quiero para mí, para colaborar con Puerta Verde, pero también por ese valor plástico que encierra, ¿no?
Sí, sí, además, yo siempre digo una cosa, yo el propósito de mi obra es que la persona, el espectador, se pare y lo mire. Con eso solamente me conformo, pero que se pare y lo mire. Y por supuesto, estamos lo que se recaude irá íntegramente a Puerta Verde, porque es el fin con el que he querido hacer esta exposición, ¿no?
Claro que estamos en el contexto de una iniciativa pastoral, una iniciativa de la parroquia de Santa Luisa de Marellat, que tiene un párroco al frente, que de alguna manera te convence y te dice: necesitamos recursos, necesitamos que se haga a través de la línea del arte, porque siempre en Puerta Verde está ligada la integración y la atención a personas a través de la belleza, lo dice el padre siempre, ¿no? ¿Cómo es ese encuentro y cómo es esa oferta que te hace?
Yo ya conocía a Miguel David, ¿no?, de hace ya muchos años, y además es amigo mío. Cuando me enseñó lo que es la organización, digamos, de Puerta Verde, pues la verdad es que me encantó, ¿no? Me encantó el funcionamiento y su alma, cómo la ha puesto a él en ese proyecto. Entonces, se lo propuse, le dije: Miguel David, digo, ¿te parece bien que todo lo que saquemos de la exposición sea para el proyecto vuestro de Puerta Verde? Y él me dijo: pues encantado, Ana, encantado. Y así surge, ¿no?
Uh-huh. Hay que recordar que Puerta Verde es un proyecto de la parroquia de Santa Luisa de Marillat que a lo largo del verano concita la llegada de muchísimos voluntarios. ¿Para qué? Pues para que muchas personas que allí viven, en esta zona del sur de la ciudad, tengan la capacidad y la oportunidad de incorporarse a tareas tan sencillas como ir al cine, como visitar un teatro, como visitar un monumento. ¿Qué quieren transmitir los cuadros? Porque decías antes, representan mi alma, pero son imágenes femeninas, son rostros de mujer.
Sí, son rostros de mujer. En mi pintura, cuando he pintado en varias ocasiones, siempre pinto mujeres, porque lo que quiero transmitir en esos cuadros soy yo. O sea, en la pintura soy yo. O sea, es que me desnudo completamente, ¿no? Entonces, aunque no sea mi cara, pero sí en cada una de las obras está mi yo. O sea, y en cada una de las obras es el momento preciso de lo que he sentido en ese preciso instante, ¿no? Entonces, esa es plasmar mi yo en una piel, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo.
Uh-huh. En todo yo hay algo de sufrimiento, algo de alegría, algo de tribulación, y eso es todo lo que podemos ver, que es toda la vida humana repartida en 30 cuadros.
Exactamente.
Ana, en tu faceta de restauradora, muchos te conocerán como el artífice de la restauración del monumento al Sagrado Corazón, pero tienes infinidad de restauraciones a tu espalda. ¿Qué aporta esa visión de formadora en el arte, o sea, de estar formada en el arte a la hora de enfrentar la restauración a través de tu empresa?
Pues todo, ¿no? Yo siempre, es que mi trabajo es mi vida. O sea, es un trabajo tan gratificante, porque es de ver una obra que se encuentra en tan mal estado y luego ver el resultado final. Eso es súper gratificante. Además, no sé cómo explicarlo, es que lo vivo.
Claro.
O sea, es que yo mi trabajo lo vivo. Y a lo que me preguntas de lo que es la restauración, yo llevo desde el 99 trabajando, que terminé de estudiar. Entonces, son los conceptos en la facultad todos sabemos que es todo teoría y todo, que cuando sale al mundo real es otra historia, ¿no? Pero sí aplicar esos conceptos a cada una de las obras que hemos restaurado en lo que ha sido a lo largo de toda la trayectoria profesional que tenemos en nuestra empresa.
Seguirás pintando, porque has dado a luz estas 30 obras en un momento, tú decías, un momento precioso y complicado a un tiempo, pero pasado este tiempo, seguirás haciéndolo.
Sí, de hecho ya estoy preparando la siguiente. O sea, me ha servido para eso, para despertarme, porque yo entré a Bellas Artes porque yo es que me encanta la pintura y me encantaba pintar, sinceramente. Yo cuando entré en Bellas Artes no pensé nunca en restauración, nunca empecé en restauración. Y a mí me encanta pintar. Entonces, lo he retomado y veo que me llena, ¿no? Que Es que me apasiona, mi trabajo me apasiona. Y creo que a la mayoría de los que estudiamos esta carrera tienes que tener algo, ¿no? Tienes
sin
que
duda,
tener algo.
Sin duda. Vamos a repetir esas fechas que nos llevan hasta la sala de exposiciones de la Fundación CajaSur del 3 de junio al 3 de julio. Hay que estar preparado para ver absoluta belleza en esa gama de colores y de matices que representa la colección Alma. Y hay que decir que todos podemos colaborar con Puerta Verde, porque no estamos hablando de unos precios desorbitados, tenemos que hablar de una aportación que se hace a través de la adquisición de un cuadro, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente. Con eso también he querido poner unos precios, porque de lo que se trata, de eso, ¿no? De lo que se recaude, aportarlo para Puerta Verde. Entonces han sido unos precios, pues unos precios asequibles, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues allí estaremos muy atentos al desarrollo de esta exposición a beneficio de Puerta Verde, obra de Ana Infante con el nombre Alma. Muchísimas gracias y seguiremos muy atentos al desarrollo de la exposición y iremos contándolo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora más noticias diocesanas con la ayuda de Gloria Alcaide, la Hermandad del Rocío de Córdoba, la primera en hacerse al camino.
En plena feria en honor a la Virgen de la Salud, la Hermandad Rociera partía de la capital cordobesa desde la Real Iglesia de San Pablo con el paso de los niños por el bendito sin pecado y la despedida del Ayuntamiento componen la estampa esperada de la salida de la Hermandad del Rocío de Córdoba, la primera en hacerse a un camino de 9 días, el más largo de Andalucía. El sin pecado llegó a la catedral a las 7 de la tarde cuando el obispo de Córdoba rezó junto a los peregrinos y bendijo el sin pecado en el altar mayor. El sacerdote Tomás Pajuelo es el consiliario de la Hermandad del Rocío de Córdoba.
Bueno, el Rocío tiene una primera imagen, que es todo el mundo vestido de faralae, de gitana, de flamenco, del cante, del baile, pero detrás hay lo que es una peregrinación. Son 10 días andando, 10 días al sol, 10 días que son duros, volver al siglo XIX, sin agua, sin luz, porque todo es según los motores, y después según el paso de los caballos y de los peregrinos.
Y otra expresión de júbilo, la del año jubilar de San Pelagio.
A un mes de terminar el año jubilar de San Pelagio, en la capilla del Seminario Conciliar tuvo lugar la celebración de una misa en honor a San Pelagio el lunes 26 de junio. En esta ocasión, Monseñor Jesús Fernández, nuevo obispo de la diócesis, fue el encargado de presidir la Eucaristía en compañía de formadores, seminaristas, sacerdotes y fieles laicos. Durante su homilía, el prelado recordó que las persecuciones que el Señor prevé y el sufrimiento tienen un sentido, son una prolongación del sufrimiento de Cristo, porque el siervo no puede ser más que el maestro.
Recordarlo, como digo, Jesús quiere que no se tambalee nuestra fe, porque esa persecución que Jesús anunciaba a aquellos discípulos de primera hora también se sigue produciendo hoy, para que no nos extrañe. Gracias a Dios, en nuestro territorio hay un respeto suficiente, aunque a veces haya algún detalle de rechazo, de odio también, sí, pero pensemos lo que ocurre en otros lugares del mundo.
El obispo recordó que vivir y dar testimonio de valores cristianos puede suponernos un problema porque no estamos de moda en la sociedad. Hablar de justicia, amor o de pureza tampoco está de moda y a San Pelagio, por ejemplo, le costó la vida. El pastor de la diócesis pidió al Espíritu Santo que nos ayude cuando encontremos esas dificultades.
Y cambiamos de asunto. El Centro de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba amplía para el próximo curso sus becas.
Y alcanzan los 140.000 euros de unas ayudas para el curso 2025-2026, que son compatibles con las que otorga el Gobierno para facilitar los estudios a los alumnos que elijan formarse como maestros.
Algunos de esos futuros maestros enfrentan esta semana las pruebas de selectividad, para lo que la Hermandad de los Dolores de Córdoba encomienda a los jóvenes.
La Hermandad de la Virgen de los Dolores puso en marcha hace 5 años la iniciativa Guárdalos bajo tu manto, en la que aquellos alumnos que vayan a realizar los exámenes de selectividad edad podrán apuntarse en una lista que estará bajo el manto de la Virgen durante los días de la prueba. Desde 2021, cientos de alumnos de Córdoba y provincias se han inscrito para contar con la protección de la Virgen de los Dolores durante los exámenes previos a su ingreso en la universidad. Teresa Campos es diputada de Evangelización y Formación en la Hermandad.
Para acoger, acompañar y amparar a todos estos alumnos que se presentan en selectividad ahora en junio y ponerlo su nombre bajo el manto de Nuestra Señora de los Dolores, que como bien sabéis es la Señora de Córdoba, ¿no?, con más de 3 siglos de devoción. Y es una iniciativa muy bonita que surge desde el cariño y el amor que sentimos por María Santísima, para que ella sea la que lo guarde, lo acompañe e interceda para que el Espíritu Santo lo ilumine.
El pasado año se registraron 5.000 alumnos de toda España y este año podría superarse.
Y el domingo, primera reunión de coordinación para la misión diocesana en el sur de la ciudad durante el mes de septiembre.
Se trata de la tercera misión diocesana que afecta a 25 personas que este domingo reúne a movimientos, delegaciones y secretariados que, terminando el verano, realizarán una misión puerta a puerta en la que están programadas actividades en paralelo y en dos bloques. El centro misional es el Centro Santa Isabel de Hungría, donde estará expuesto el Santísimo durante todo el día.
Y ahora pues toca esta zona tan inmensa, ¿no? Ya no es una parroquia, son 7 de un barrio enorme, ¿no? Pero en definitiva, pues esa es la llamada, ¿no?, a que todos pues salgamos al encuentro de nuestros hermanos, ¿no? Todos es todo, ¿no? Y que ninguno se sienta excluido, ¿no?, de este llamamiento, ¿no? Que todas las realidades diocesanas pues se sientan llamadas a participar en esta misión, ¿no? Y
habrá 3 actos misionales principales a niños, jóvenes y familias los días 15, 16 y 17 de septiembre.
Han escuchado la voz del sacerdote Jesús Linares, que es el coordinador de esta misión diocesana. Y la Confer celebra un encuentro de oración mariana.
Tuvo lugar el domingo 25 de mayo en la iglesia de San Pablo en torno a la Virgen del Rosario. La Conferencia Española de Religiosos es una entidad que aglutina diferentes institutos de vida consagrada de España. Su misión es animar, promover y servir a la vida consagrada, así como ayudar a los institutos a crecer en el anuncio del Evangelio y abrir caminos de profecía en la realidad social que vivimos.
Martes 10 de junio comenzará el Congreso Símbolo Luz de Nicea.
La sesión inaugural estará presidida por el obispo de Córdoba, el deán presidente y el comisario de la exposición del mismo nombre, que desde el día 5 de abril está abierta en la mezquita catedral. El mismo día de la inauguración está prevista la celebración de vísperas ecuménicas. Todavía pueden inscribirse en un enlace disponible en la web diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este 30 de mayo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa León XIV ha pedido a los periodistas del mundo palabras para el desarme. El sacerdote Antonio Gil nos conduce hoy por esa jornada que nos implica a todos, no solo los dedicados a la comunicación de masas.
Dirigimos hoy nuestra mirada a la solemnidad de la Ascensión del Señor que se celebra en este domingo, cuya silueta de gloria nos invita a plantear siempre nuestras vidas en clave de ascensión, de subida peldaño a peldaño, de realización de nuestros ideales e ilusiones en las tareas de cada jornada. Dirigimos también nuestra mirada a la jornada eclesial de las comunicaciones sociales, que se celebra en la fiesta de la Ascensión. El nuevo Papa León XIV, en su audiencia a los periodistas que cubrieron la información del pasado cónclave, les habló de la importancia de los medios de comunicación social. Como sabéis, les dijo, la comunicación no es solo transmisión de información, sino también creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se convierte en el espacio de diálogo y debate. Necesitamos, por tanto, una comunicación capaz de escuchar y de recoger las voces de los débiles, de los que no tienen voz. Seamos también nosotros buenos usuarios de los medios, buscando siempre en ellos la mayor veracidad y honestidad a la hora de informarnos. En nuestras manos está seleccionar siempre las mejores noticias para nuestra mejor información y formación.
Gracias a don Antonio Gil. Y un apunte más antes de la despedida. Esta tarde se celebra una misa en memoria de don Gaspar Bustos. En el primer aniversario de su fallecimiento será a las 8 de la tarde en la capilla del Seminario Mayor y presidida por el obispo de Córdoba. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes.